Marcela Barreto, directora general de Reducción de la Demanda de la CENAP, y el doctor Narciso Fleita, jefe de laboratorio del Centro Nacional de Control de Adicciones, un tema del que debemos ocuparnos permanentemente. Es un compromiso, es una necesidad, y hasta de repente es desesperante tener conocimiento acerca de situaciones por la que atraviesan cada vez más familias en nuestro país. Mientras tanto, les quiero hablar de esto que se denomina vida asistencia prepaga para internaciones. Cuando alguien está internado es cuando más que nunca debemos estar unidos y cuando más también necesitamos ayuda calificada. Por eso les recomendamos Vida, una empresa con más de 27 años de experiencia que brinda calidad humana y profesional para acompañarte a vos y a tu familia en procesos de internación.
Y llegaron los préstamos de primavera de Visión Banco. Solicita tu préstamo en el mes de septiembre ahora y tenés ya eso que hace tiempo querés. Y lo mejor de todo es que pagás tu primera cuota recién con tu aguinaldo allá por diciembre. Muchas cosas pasan en 90 días. Para mayor información, comunícate al 414-3000.
Yo quiero decir esto, quiero insistir, qué linda tarde, el cielo despejado, totalmente despejado, una muy linda tarde en Asunción, en el área metropolitana. ¿Cómo le va, Graciela? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo están? A la mesa también. Gracias por la invitación.
Doctor Narciso Fleitas, gracias, doctor. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. En realidad que fue accidental. El profesor mandó el fresco. Me dijo, auxiliame, y bueno, entonces estoy aquí.
Y eso es lo que necesitamos, auxilio ante esta situación, doctor. Graciela, ¿cómo es esto? ¿Es directora general de Reducción de la Demanda de la CENAP?
¿Así sí, señor. Es? Sí, así mismo es. La CENAP tiene dos estrategias misionales. La misión de la CENAP son dos. Uno, reducir la oferta de drogas, que es todos los operativos y todos estos trabajos que se hacen. Y otro, reducir la demanda de drogas. Son los dos brazos de la CENAP. Y eso viene ya por un mandato, digamos, de todos los países, por el hecho de que cuando a nivel internacional el tema de ustedes están plantando mucha droga, están enviando mucha droga a nuestros países, del otro lado le dicen, sí, pero ustedes compran la droga. Entonces, claro, es un negocio feroz de oferta y de demanda, y los países entonces metieron en sus estrategias estas dos líneas de trabajo. Por un lado, hay que trabajar el tema del narcotráfico, pero por otro lado, hay que comenzar a meter esa nueva línea de reducir la demanda.
Graciela, permíteme un ratito porque quiero, para la gente de Noticias Paraguay, presentar a Graciela Barreto y al doctor Narciso Fleitas. ¿Qué tema proponemos hoy en voz alta? El tema adicciones. Y quiero, tenemos algo así como 11 minutos en contacto con la televisión, y si podemos aprovechar al máximo, Graciela, para que nos cuente, porque usted le hace una pregunta recién con respecto a esto que tiene que ver la marihuana, el crack, la cocaína, ya con el doctor vamos a ampliar. Pero
y si aprovechamos la televisión, sí, Carlos, y mostras ese mapa.
Y a partir de ahí empezamos a hablar un poquitito de esto, que tiene que ver con zonas rojas, barrios de Asunción, microtráfico específicamente. Y uno se pregunta, ¿por qué consume? ¿Por qué uno busca la marihuana o la cocaína, Graciela? La
droga. En un estudio que nosotros tenemos de aproximadamente 23.000 alumnos de Asunción, área metropolitana central, de ciudades con más de 30.000 habitantes, uno de los principales problemas cuando los muchachos de entre 12 y 18 años le preguntan, ¿por qué lo consumís? Y para olvidar mi problema. Ese okay. fue lo primero. ¿Qué problemas tienen nuestros adolescentes entre 12 y 18 años? Vamos a tener que hacer un estudio más exhaustivo. El segundo gran tema que nos hablan tiene que ver con el tema de la presión de grupo. Hay una presión de grupo importante, entonces por ahí pasa también.
Quieren pertenecer al grupo.
Exactamente. El otro es por curiosidad. La curiosidad forma parte todavía del comportamiento para el uso de drogas. Y lo otro, la soledad. Esa soledad del adolescente paraguayo es bastante importante, no le estamos tomando, digamos, como un factor de riesgo dentro de lo que sería cuando le ofrece la droga. Yo estoy solo. No, esa soledad, que es una soledad de alguna manera cercana, porque en casa es lo que no le encuentra a nadie, pero en su Facebook puede tener como 2.000 amigos.
Vamos a repetir. ¿Por qué los jóvenes ganan las drogas? Para olvidar los problemas es el primero, según el análisis.
Las encuestas que ellos nos respondieron, ¿verdad?
Segundo, curiosidad.
Exactamente.
Tercero,
presión de grupo.
Presión de grupo.
La soledad.
Son cuatro.
¿Y otro? Tenemos más.
Sí, pero esos son los principales.
En el clasificador, por lo
increíble,
menos,
Carlos, ¿te
aquellos
das cuenta?
De estudio es eso. Cuando ya van a tratamiento tienen otros motivos.
Ahora, ese mapa que mostramos recién, los colores... Sí. Ahí tenés, eso es Asunción.
Sí, están los barrios rojos.
De alta concentración. Por ejemplo, Tacumbú.
Sí.
Dice Itaputapunta.
Ya.
Ricardo Brugada.
Ya.
Es la zona del mercado. Añaritaí, Petirossi. Roberto Le Petit, Barrio Obrero, dijimos ya Republicano. Está la zona de la Terminal, la zona del barrio San Pablo y la zona de Loma Puta.
Sí,
¿qué significa alta concentración, Graciela?
Significa que ahí se hicieron más operativos de microtráfico. Pero en ese mapa, don Carlos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y nosotros que estamos en la otra trinchera, como le llamo yo, del tratamiento y de la prevención, es que no hay más ninguna zona que no se haya hecho una incautación. Y para nosotros, lo que hacemos tratamiento y prevención, un moñito que se incaute tiene más impacto para nosotros que toneladas que se incauten. ¿Por qué? Porque le sacó la droga de cerca de un centro de distribución. Porque ahora el tema nuestro es la disponibilidad que hay y que existe. Y aquellos chicos que ya están saliendo de los colegios por algo que nosotros llamamos se auto, ¿verdad? Ellos mismos se autoexpulsan de los colegios. Y es la marihuana la que más está autoexpulsando a nuestros muchachos de los colegios, el uso de esa droga, entonces ellos se convierten en microtraficantes cerca. Y ya no es un traficante desconocido, es ese que estaba en mi colegio, claro, estaba cerca, y a partir de ahí entonces la situación se agudiza con relación a la disponibilidad.
Empiezan a ganar dinero haciendo microtráfico.
Ya. No, a veces solamente para mantener su propio consumo.
Claro. Ah, okay.
Porque son usuarios, digamos, ya dependientes a la corta edad de 14, sí, 15, 16 años.
Normalmente uno escucha, yo como joven suelo escuchar, puede ser, porque hay mucho mito urbano también, sí, de que en su momento, no sé cuál sea la situación ahora, una explosión del consumo de la pasta base, crack, o como le dicen acá, chespi, ¿verdad? Normalmente. Y que esa es la droga más dañina, porque literalmente te funde el cerebro bastante rápido y después terminas como una especie de zombie vivo, que ya tus posibilidades de ser funcional para la sociedad decrecen bastante. ¿Es así? ¿Es tan letal esta droga y esta epidemia que padece el país?
Sí, el crack es bastante dañino, así como estabas mencionando, pero tenemos que considerar de que la cocaína también lo es.
Claro,
sí. Y bueno, el tema es que con la cocaína el tiempo de consumo es mayor, pero el efecto que causa es le deja a una persona inservible, porque retornar de ese viaje es sumamente difícil. Al principio es fácil de entrar, inclusive la gente se siente capaz de superar esa situación, pero eso es ilusorio, es engañoso. Entonces, cuando llega a una situación de consumo, y nosotros sabemos muy bien, hay gente que consumieron más de 20, 30 años y sigue en nuestro ambiente, ¿verdad? Está en nuestra sociedad, pero no pueden salir, vuelven a recaer. Entonces, aquí es donde es importante los centros de asistencia, porque si bien la prevención es sumamente importante, ¿verdad? Una vez que cayó en las drogas, solamente la atención ya le sobra a esta gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tenemos centro capacitado con todos los elementos que se necesita. El Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que es el nuevo nombre que adquirió ahora, porque también se está modificando un poco, reestructurando esto, justamente por lo que estaba diciendo
acá. Ese es el único gran centro nacional gratuito donde yo, que soy papá de escasos recursos, le puedo llevar a mi hijo para que se le trate.
Que tiene prácticamente todos los elementos. Tiene médico, psiquiatra, tiene psicólogo, tiene odontólogo, tiene laboratorio y tiene unidades de desintoxicación, que por lo menos en un tiempo de 15 a 20 días sirve para estudiarle a los chicos, desintoxicarle y, bueno, plantearle un plan de tratamiento ambulatorio.
Doctor, porque, sí. Graciela dijo recién que son varios los motivos,
sí,
por los cuales uno incursiona en esta cuestión. Y citamos cuatro. En los últimos tiempos, hablando del único, porque el más importante centro de adicción de tratamiento de la adicción que tenemos, ¿el porcentaje de gente que acude creció mucho en los últimos tiempos o se mantiene?
Sí, no. Crece, por decirte así, por día, 6 a 10 personas nuevas que se fichan en la institución.
¿Por día?
Por día. Y conste que nosotros no llevamos el registro de la gente que no se le atiende, porque la institución, lógicamente, tiene un límite, uh-huh. Y a mucha gente no se le atiende, lastimosamente, y esos son pacientes que ya no vuelven.
Claro, porque si no tuvo la primera atención, ya no quiere repetir. Bueno, claro. Nos quedamos un ratito porque tenemos que hacer otra pausa y después seguimos en radio aquí en Monumental con Graciela Barreto, directora general de Reducción de la Demanda de la SENAT, y el doctor Narciso Fleita, jefe de laboratorio del Centro Nacional de Control de Adicciones. Los datos que proporciona Graciela, terribles, los motivos o las causas, pero me asusta cuando el doctor Colman dice 10 personas por día se fichan como consecuencia de la adicción.
Así
y estamos hablando nuevo. Solamente de acá, de Asunción y área metropolitana.
Sí. Los nuevos.
Nuevos. No, sí, sí. No. A medida que hablo con ustedes, y quiero que me entiendan, me desespero y me asusto más. Por los datos, por la información, sí, y por la necesidad que tenemos. Yo pregunto, todos hablamos del tema, y todos en nuestras casas de alguna u otra manera le decimos a nuestros chicos, y nos dicen a nosotros, nos decían ya a nosotros, nosotros volvemos a repetir, pero sin embargo, cada vez aumenta la cantidad de gente que consume.
Es que ahora es más agresivo también el tema de la disponibilidad de la droga. O sea, es más agresiva la venta, más también tenemos un déficit feroz en informar cabalmente sobre el impacto que puede generar. Y tenemos también mucho déficit en la formación del profesional que informa, porque no es lo mismo trabajar ya habilidades para la vida con los chiquitos de 1 a 7 años, y sabemos que hay todos los comportamientos saludables que puedes meter, y uno de los comportamientos saludables es el tema de droga. Uh-huh. Después de eso, cuando ya trabajas de 7 a 14 años, tenés que ir reforzando el por qué no, y nosotros todavía queremos charlas. Entonces, eso para sacar de todo el, digamos, el bagaje de los colegios y de las escuelas, no me pidan más charlas. Porque si me pedís charla, me pone 200 chicos ahí. Eso no es prevención. Claro. O sea, imagínense todo lo que hay que trabajar para poder llegar oportunamente, porque este es un tema de comportamiento humano. El tema es que alguien te va a ofrecer un producto y tenés que tener en tu cabecita de niño, de 14, 13, de 12, alguien te tuvo que haber hablado de eso. Y cuando te habla de eso, tiene que ser significativo. Porque entonces eso, inconscientemente, va a trabajar. Cuando alguien te ofrece, vos vas a decir y vas a recular, ¿verdad? Y vas a decir no. Eso significa trabajar en prevención. Pero para trabajar eso es sistemático, es por programa, no es una cuestión que se improvisa. Tenemos que trabajar con nuestros docentes, porque ellos sí son referentes significativos. Tenemos que trabajar en la familia, porque tiene que tener la digamos, la información oportuna. Muchos papás nos dicen, ¿cómo lo que puedo comenzar a hablar del tema de la droga en mi casa? Y hay tres preguntas importantes que se pueden manejar en ese sentido. Una pregunta importantísima cuando vas a hablar de droga y cuando termina nuestra jornada de padres, nosotros le decimos, van a ir con la excusa de que terminaron el taller de padres preocupados que se ocupan. Uh-huh. Porque ese es otro tema también. Estoy muy preocupado, pero no me ocupo del tema, porque claro. Creemos que sabemos todo.
Sí.
Después, cuando viene el problema, no entendemos nada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a llamar? ¿Qué vamos a...? Y entonces la primera pregunta es preguntarle a tu hijo, ¿conoces a alguien que consume droga? Esa es la primera pregunta. Y ahí te dice, sí, papá, casi un 60% ya en nuestros estudios nos dicen que conocen a alguien que consume droga. Pero droga, los chiquilines siguen pensando, los niños, los adolescentes, perdón, siguen pensando que sigue siendo marihuana, cocaína. Droga es alcohol, droga es tabaco, droga es tranquilizante sin receta médica. Paraguay tiene el más alto consumo en adolescentes de medicamentos sin receta médica de 10 países de la región, que en el 2006 ya salió eso como parte del estudio.
¿Cómo eso? ¿Tiene
la Paraguay más... tiene el más alto porcentaje de consumo de tranquilizantes en adolescentes escolarizados sin receta médica entre 10 países de la región?
¿Qué es un tranquilizante que un adolescente
Solpan, puede...? Solpan, diazepam...
¿Para qué tomarían el tranquilizante lo que usa a esa edad?
Sí. Era, si el nombre es efecto contrario, sí, normalmente a esa edad.
Bueno, claro. Tenemos que entender una cosa, la cultura. Sí. ¿Verdad? Voy a comenzar con el alcohol, ¿verdad? Sí. Que mencionó la licenciada Barreto. La cultura del alcohol. En la casa se toma alcohol y nadie toma moderadamente en la casa. Pues yo ya he visto y me invitaron en muchas fiestas, ¿verdad? Y la gente se extralimita con el alcohol. Sin embargo, el alcohol se tiene que tomar, pero limitadamente y con una cultura alcohólica. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo voy a tomar vino, tengo que conocer sobre vino. Y si voy a tomar cerveza, tengo que conocer las bondades de la cerveza. Entonces, yo puedo transmitir ese conocimiento a mis hijos, claro. Porque o si no, ¿en qué se convierte? En algo que solamente trae diversión. Todo el mundo se divierte, todo el mundo baila después de tomar cerveza. Y claro, ¿qué es lo que observa el chico? Que eso conduce a una diversión. Bueno, la misma cosa ocurre con los tranquilizantes. A la noche la madre no puede tomar, no puede dormir, entonces ¿qué toma? Tiene en la cabecera y toma un tranquilizante. Entonces ve el chico eso y claro, para cualquier cosa se toma una pastilla.
Ni dimensiona el, claro, el que le puede pasar. Y no hay ni punto de comparación en lo que a lo mejor puede tener la mamá en la ansiedad, en la angustia, en la mente.
Claro. Con, la menopausia.
Por ejemplo.
Claro, claro. Porque he llegado a una cierta edad, ¿verdad? Yo que ya tengo todo blanco, mi cabello, ¿verdad? Ya empezamos a tener dolores de cualquier cosa, ¿verdad? Y lógicamente tomamos algún medicamento para calmar ese dolor, pero desde ese punto de vista tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Inclusive los medicamentos que son terapéuticos y que fue recetado por un médico, tenemos que saber tomar. No tenemos que tomar frente a las criaturas, como esas madres de antes y mis abuelas nos decían. Hay temas que no tenemos que tratar frente a los chicos. Uh-huh. Y yo creo que los medicamentos también no tenemos que tomar frente a los chicos. Otro tema del alcohol en los colegios, que era un tema que estabas tratando, Graciela. En las kermeses, en la fiesta de San Juan, en lo que sea.
En los 15 años.
La cantina vende alcohol. ¿Y cómo va a vender cerveza en un colegio? Yo estoy en contra de eso. Yo soy también padre de chicos que están en el colegio, y en el colegio hemos abordado este tema.
Y probablemente usted sea desubicado.
Claro, ese es un problema, inclusive en el entorno pequeño.
Entonces es más fácil nomás aceptar las condiciones, porque si no anda gente hoy...
Te callás, y después tener el otro, el la señora que te dice también, callate, ¿verdad? Porque
y si tu hijo te escucha, sí que peor.
No, hay una pelada que tu viejo.
Pelada, papá.
Mal cero onda tu viejo.
Entonces es una permeación que esto sí hay que entenderlo bien así. Si el alcohol entra de esa manera, la droga también va a entrar de esa manera. Permea lentamente, es como la humedad que va resumiendo, ¿verdad? Entre los poros de ese material por el cual se está difundiendo esa humedad. Entonces, por eso es lo que es difícil, y muchas veces nosotros queremos darle una solución y decir, bueno, vamos a atacar el problema ahí en su origen, pero es tan difuso su origen que vos no sabes dónde comienza, ¿entiendes? Entonces, ese es lo complicado de la droga.
La causalidad.
Sí. Yo creo también, y pasa con varios otros temas que les cuesta a los adultos hablar. Uh-huh. Entre ellos el tema, por ejemplo, de los embarazos adolescentes, que es una, claro, verdadera epidemia en este país. Uh-huh. Y ya sabemos pues todos los resultados. Otro tema complicado para hablar para los padres es también el tema de las drogas. Y en general nos pasa como sociedad. Uh-huh. Tendemos a ser una sociedad inmadura, puerta, yo suelo decir, que a la cual le cuesta mirar al espejo y enfrentar la realidad. Entonces elegimos nomás hacernos los ñembotados y esconder la cabeza abajo como un avestruz, como un ñandú. Yo a veces cuando he visto campañas masivas de comunicación, uh-huh, sobre el tema del famoso no consumas drogas, uh-huh, las drogas son malas, las drogas matan, y al remate te lo recomiendo al Ministerio de Salud, uh-huh, le entra por un oído y le sale por el otro a los jóvenes y a los padres. Y estoy de acuerdo contigo, hay que ser más directos y contundentes con el mensaje. Hay que decir, hermano, o sea, no sé si con esta palabra, pero mostrar, así vas a terminar, esto te pasa. Con los accidentes de tránsito también, cuando vos ves publicidad en otros países, acá te dicen, por, si vas a tomar, no manejes. Ay, y una florcita
no
y
algo de carajo de claro.
En otro país vos ves gente que está volando por los aires con cortaduras, porque es así, tenemos que ser más contundentes en la comunicación, no sé si están de acuerdo.
De hecho, que la droga de entrada por excelencia entre nuestros adolescentes, 12 a 18 años, sigue siendo la bebida alcohólica. Lo que dice acá el doctor es súper importante, el tema de la cultura de la bebida. Nosotros, pues, nuestra cultura, cuanto más tenemos ahí los envases, ese es mejor. Y no solo acá, en el interior, en donde
ya hay papá llegó. Y no, ni la gente no le permitió lo que lleve, porque hay que mostrar.
No, hay que mostrar todo lo que hay. Ahora, lo que hay que comenzar a trabajar es la otra cultura preventiva. Ahora tiene que ser a pibu, ya ves. No tiene que ser a tururu, ya ves. Imagínense cómo cambiar una estructura cultural. Tenemos que hacer cuestiones de fondo. Y nosotros no tenemos fondos para hacer cuestiones ni de forma, o sea, ni esa campaña que decís. Sí. Entonces, esto implica mucha ciencia, implica trabajar con evidencia científica para errar lo menos posible. Porque si nosotros comenzamos a mirar lo que dijo y dijeron ustedes muy bien, ¿por qué se traspola el tema del consumo de medicamentos? Porque nosotros somos la cultura del pojañana. Esta cultura del pojañana es, te duele algo y vos ya le decís al otro, toma pues este, te duele el estómago, vos ya sabes todo desde la rosa moqueta hasta el resto, ¿verdad? Esos comportamientos van a la sustancia, son comportamientos culturales. Nosotros tenemos esa herencia feroz de la automedicación. Llegando un poco al tema de las preguntas que Carlos decía, la primera pregunta, ¿vos conocés a alguien?
Sí, que por eso quería que nos ordenemos un poquitito, porque dijiste tres
cuestiones.
¿Conocés a alguien? ¿Conocés a alguien que consuma droga? Y cuando hablamos de droga, hablamos de varias, de alcohol,
sí, papá, claro que conozco, o sea, está en esa onda. La segunda gran pregunta de la estadística que solemos trabajar es, ¿a vos ya te invitaron? Y cuando le preguntas a tu hijo, mírale bien, y ahí comenzás a preocuparte. A vos ya te invitaron.
¿Eres pillata que tú estés?
Y sobre la marcha te va a decir sí, no, y puede ser. Esas fueron las tres respuestas que nosotros tuvimos, ¿verdad? Pero ¿dónde tenés que comenzar a ocuparte del tema? Deja todo lo que estás haciendo, porque si llega la adicción a tu corapú, es complicadísimo. Entonces, ¿dónde te vas a ocupar cuando dices, y vos probarías, mi hijo? Saben que el 32% de nuestros jóvenes de 12 a 18 años ya probaría, si es que le dan la oportunidad.
Sí, sí.
32 de cada 100. Entonces, a lo que nos están escuchando, padre de familia, ¿dónde está tu hijo en ese porcentaje, ¿verdad? Eso es el trabajo feroz que nosotros tenemos que hacer cuando hablamos con nuestro hijo directamente de este tema. Y a partir de allí, recién tomar la medida. Comenzá a informarte, tener el mejor teléfono, comenzá a informarte, ve cómo impacta eso en el adolescente. Hoy, el informe de los Estados Unidos, el tema de la droga es una enfermedad del cerebro. La droga es una enfermedad del cerebro. Y así entró en los sistemas de salud, porque la droga, como nos dijo muy bien hoy nuestro toxicólogo, el tema es que daña funcionalmente el cerebro. Ahí es donde impacta todas las drogas. Después deja secuelas. Hoy justamente mi jefe me estaba preguntando qué es lo que implica la comorbilidad. Significa que la droga no solamente impacta en tu cerebro, sino que te va descomponiendo todo el resto de tus organismos, o sea, la cirrosis, o sea, todo lo que es tu riñón, todo lo que es el pulmón, para todo lo que es la parte de drogas que se inhalan. Entonces tienen otras enfermedades. Imagínense dónde está ubicado nuestro centro de adicciones, y eso siempre lo veo más sociológicamente. El centro de adicción está ubicado sobre la avenida Venezuela, al lado del psiquiátrico. Y muchas veces, yo estuve ahí trabajando por 2 años, el tema de, a veces tiene una enfermedad, digamos, de salud mental, una enfermedad mental, tiene una esquizofrenia. Ok, bien, ya está tipificado como esquizo, le mandamos al psiquiátrico. En el psiquiátrico nos dicen, sí, pero da consecuencia de su consumo de cocaína. O sea, mandarle adicciones, porque ese trabajan ahí la gente en adicciones. Y de repente, o sea, imagínense ese ping-pong importante que pasa todos los días, porque ya no sabes qué patología más grave tiene un chico que tiene 14, 15 o 16 años. Lo que hoy me dijeron, las secuelas de las drogas son irreversibles. ¿Por qué? Porque está ya tipificado como una enfermedad del cerebro. Le quema, y esa es una buena palabra para decir todas las drogas. Imagínense que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 21 años. O sea que de 0 a 21 años este cerebro se está desarrollando. Y la ahogamos con alcohol a los 14, 15, 16 años. Y algunos con droga en mucho más temprana edad, porque adicciones tiene datos de 8 años.
Sí.
De 8, 9, 10 años.
Chicos,
¿cómo? Que están consumiendo.
Sí, ya. Los chicos en la calle.
Los niñitos. Los indígenas.
¿Y eso sí, cómo hacen? Pues.
Terrible,
una situación. Acá lo que estoy viendo también es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Siempre es importante considerar esto. Ustedes se dan cuenta, y ustedes mejor que nadie, ¿cómo creció esto? Antes a lo mejor la demanda, la oferta era mucho menos, 10, 20, 30 años atrás, muchos ni siquiera conocíamos ni teníamos idea de lo que era esto. Hoy estoy casi seguro que en cada barrio se sabe quién vende. Estoy casi seguro y que la gente sabe y no se mete o no se quiere meter porque una vez dice, no me va a tocar. Me contaban el otro día que ponen, la cocaína o qué en la gaseosa, en los colegios. Yo no sé cómo afecta eso, doctor. Porque está, ¿cuántas veces era una torta de marihuana?
Sí.
Torta de marihuana, pero eso está mal, ¿verdad? Totalmente. Está mal. Pero aparece en los colegios, y por eso que a veces hasta indirectamente... los chicos se ven afectados por esta cuestión, porque es uno, dos, tres o cinco los que preparan todo.
Claro.
Meterle en el vaso, meterle en el agua, sí. Meterle en el tereré, meterle en la torta, ¿verdad? Pero eso le hace un daño, el consumo le hace daño a cualquiera.
A mi hija le solía enseñar que cuando salía a bailar y todo eso, jamás permitas que nadie te traiga ni un vaso de agua, nada.
¿Y eso sigue vigente?
No.
Es una manera
de precaución, ¿verdad? No, sí. Uno nunca sabe en qué, pero una sí, de las precauciones es no permitir jamás que nadie te dé una bebida.
Claro, ¿sí? Quiero hacer una intervención ahí. Y a mí me preocupa mucho el colegio, más que las otras actividades, como ser las discotecas. Porque las recomendaciones para las discotecas sí somos mucho más fuertes. Pero ¿en dónde estamos totalmente brazos caídos y con muchísima confianza? Es en los colegios. Nosotros le enviamos con confianza a los colegios, a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Así como dice el señor Báez, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que lleva una torta preparada de marihuana. Lógicamente, ese... el efecto que le va a producir ahí en ese momento es observable. Eso es categórico. Un chico que no va a poder estar tranquilo como estaba hace un rato. La misma cosa le va a ocurrir con la cocaína si se le pone en la gaseosa. El efecto que le va a producir va a ser inmediato. Y si es una persona, una criatura o un chico que nunca ha consumido eso, inmediatamente le va a dar una reacción, pero... De una reacción bastante desagradable, porque ese chico no está acostumbrado a eso. O sea que van a ser reacciones violentas. Y eso, lógicamente, es muy, muy observable. Ahora, tal vez no se va a observar mucho la reacción de aquellas personas que ellas son luego consumidores y que solamente quieren tener el efecto, que posiblemente ya no va a ser eso en el colegio, sino... En otras instancias, ¿verdad? Así como dijo Graciela, puede ser la universidad o puede ser, no sé, otros centros en donde están ya adultos. Entonces, como ellos ya saben la dosis, entonces consumen la cantidad que necesita para producir lo que ellos desean. Entonces, eso muchas veces no es observable. Y yo muchas veces, inclusive, quiero desconfiar en mi trabajo, así como estaba diciendo acá, ¿verdad? El compañero, ¿verdad? De que tengo compañeros que de repente tienen un comportamiento diferente, ¿verdad? Y, lógicamente, si fuma marihuana va a tener olor y se siente. Bueno, entonces, conclusión. No hay que temer de las cosas que se le pueda agregar en los colegios principalmente, ya sea en la gaseosa o en las tortas, ¿verdad? Porque los chicos son muy astutos, saben quién es el compañero que puede hacer eso. Ahora, así como dijo la señora, hay que dar las recomendaciones de que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Hay que tener cuidado para comer cosas hoy en día, principalmente todas esas tortas, cookies y demás cosas. Uh-huh. Y, lógicamente, beber cualquier gaseosa de cualquiera no se recomienda.
Claro. Quiero preocuparle más a don Carlos Valle, así para que no...
Yo le estoy viendo la cara angustiada, acá dice cookies.
Estoy conociendo algunos términos que en mi vida pensé.
Sí, el no, en realidad el otro gran tema internacional y que va a impactar acá localmente es el tema de que se viene las regularizaciones de la venta, ¿verdad? Uh-huh. Esa es una discusión que tenemos que hacerla en algún momento en forma bastante responsable.
Esa era mi siguiente pregunta, así, ¿cuál era la posición de ustedes con respecto a la legalización de la marihuana?
Yo por lo menos te diría, y estamos nosotros día a día con las familias, con todo esto de formar a la gente, nosotros no tenemos protocolos de intervención, ¿verdad? Me están haciendo como recordar, ¿verdad? El tema de, y lanzo la pregunta, ¿están preparados nuestros centros, nuestras unidades de familia, nuestros centros de salud? ¿Están preparados nuestros hospitales para esta situación y para esta enfermedad que tiene que ser tipificada? Les comento que ni siquiera en nuestras universidades nosotros no tenemos los entrenamientos, ni para psicólogos, ni para médicos, ni para abogados, ni para... Todas las profesiones tienen que estar en estos temas. Y no tenemos nosotros todavía eso en las mallas curriculares, porque esta es una enfermedad que se viene. Entonces, la pregunta es, ¿están preparados nuestros centros para esta situación? ¿Estamos preparados realmente en las escuelas para que se regularice la venta? ¿Estamos preparados en nuestro municipio para que nuestro intendente, a través de CODENI, pueda contener esta situación o pueda tener un centro ambulatorio en cada departamento, en cada distrito? ¿Cuándo vamos a tener los funcionarios para tener la atención? O sea que estructuralmente luego estamos todavía en déficit, y cuando dicen a alguien que es del área de tratamiento y de prevención, yo les puedo decir que no estamos ni siquiera para mitigar esa situación y ni siquiera estamos para discutir sobre estos temas en forma responsable. Nos van a tirar a todo lo que hacemos este tema al vacío, a todo lo que hacemos tratamiento, porque no están preparadas las redes para poder hacer el tratamiento. Legalizame la marihuana como se regularizado. Ojo, no, en Uruguay no está legalizado.
Está regularizado.
Regularizado. Y en principio, podés plantar 6 plantitas en tu terreno, en tu casa. Te anotás en el IRCA y vos podés plantar 6 plantitas en tu casa. Esas 6 plantitas, ¿quién me asegura a mí cómo se va a utilizar esas 6 plantitas si está regulada acá en Paraguay? Otra cuestión. Ahí, por ejemplo, te puedes juntar entre 15 y 45 personas. Y entre 15 y 45 personas puedes tener una hectárea. Vos te anotaste y decís, este grupo anualmente una hectárea. ¿Quién va a controlar eso? Y el Estado, 100 hectáreas anuales. En total podés tener 45 gramos en total en el año para tu consumo. Ahora, nosotros sabemos lo que es Uruguay, nosotros sabemos lo que es el alfabetismo en Uruguay, nosotros sabemos el nivel de control social que tiene esa sociedad, ¿verdad? Aquí el control
social. Y sabemos social, también lo que somos nosotros.
Entonces, hacer la comparación es terrible, pero entendemos nosotros de que el tema de los controles y el tema del control social principalmente recién es incipiente. Y en drogas, y me permito decirlo, todavía no sabemos ni cómo manejarlo en casa. Por eso es que cada vez más chicos están en la calle, y cuando están en la calle ya hay problemas en las instituciones. Entonces, nos falta mucho, Estela, para esta pregunta. Y todavía espero tener algún tipo de respuesta razonable en 5 años, cuando nuestras universidades estén generando profesionales que puedan manejar por lo menos protocolo de intervención. Por lo menos nuestros centros de adicciones tengan normas mínimas de tratamiento y por lo menos haya programas descentralizados, aunque sean 10 departamentos de nuestro país, que pueda hacer la atención de estos temas.
Para ir cerrando esta conversación que me parece oportuna, interesante, necesaria, Graciela Barreto, directora general de Reducción de la Demanda de la SENAT, y Narciso Fleitas, jefe de laboratorio del Centro Nacional de Control de Adicciones. ¿Qué hay que hacer? No hay presupuesto, no hay plata.
Hay que comenzar a pensar de que esto tenemos que tomarlo un poco más en serio con relación a no solo preocuparnos, sino ocuparnos del tema. Esa es una buena cuestión. Tenemos que ir mirando los presupuestos y que los presupuestos se orienten a programas sistemáticos. No podemos presupuestar también cualquier cosa. Cualquier cosa no es prevención. Entonces, los programas educacionales ya viene como programa de educación. Los programas para las familias, por ejemplo. Hay un programa hermoso que se llama Familias Fuertes, Amor y Límites. Todos estos programas tienen que ser presupuestados. Y, por supuesto, los programas de tratamiento para la descentralización y ampliar la cobertura. El trabajar los presupuestos tampoco son muy fáciles. O sea, tenemos que ir mirando cómo primero meterlo como programa y luego, digamos, ir metiéndolo en los presupuestos. Que los que no manejamos mucho los presupuestos, sí entendemos en el pilotaje cuánto cuesta un tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sabemos que es una de las enfermedades más caras, si vamos a tipificar el costo de la adicción. Entonces, esta enfermedad cara tiene su costo real. Sabemos cuánto cuesta que funcione básicamente el Centro Nacional de Control de Adicciones. Entonces necesitamos como 4 centros en el país para poder tener una cobertura de desintoxicación programada óptima. Arriba en el norte, otro en el sur, otro hacia el Chaco. Bueno, van a creer, ahí tenemos, por supuesto, problemas bastante graves. Y también en las zonas de frontera. Entonces tenemos que ir mirando. Y tenemos que ir mirando, 252 creo que son los municipios. Por lo menos si nosotros tenemos un centro ambulatorio, ambulatorio nomás, hablo, en cada capital departamental, nosotros vamos a tener ya una red de contención importante y ya no van a migrar. Imagínense el centro que está en Ciudad del Este, que se hizo con muchísimo esfuerzo en este tiempo. Son 200 familias las que ya no están migrando a Asunción porque están recibiendo tratamiento ambulatorio. No vienen. O si no, eso tendrían que venir al centro de adicción a formar parte de lo que dijo el doctor Pleitas, de esa lista grande de lo que no se le puede atender. Y muchos siguen viniendo de otras partes del país porque nosotros no tenemos esas unidades de contención. Entonces hay que mirar el mapa, y en ese mapa hay que saber qué ir presupuestando y que sea efectivo lo que se presupueste. Ese por un lado. Y por otro lado, ir trabajando la acreditación de nuestros profesionales. Aquellos profesionales que quieran dedicarse a esta enfermedad, que sabe que va a tener recaída, que sabe que tiene fallos, que sabe que es una enfermedad crónica para toda la vida, entonces tiene que formarse para esto. Porque de lo contrario, si no se forma, la improvisación cuesta más caro en esta enfermedad. Y es una improvisación que no solamente le lleva a la muerte, sino una improvisación de le llaman luego sufrimiento.
Un tema también que tenemos que tener en cuenta ahí, de lo que está diciendo Graciela, es el después de la hospitalización de estos pacientes. ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Qué sigue su tratamiento ambulatorio? Ese chico de 14, 16 años que no trabaja, es la edad de nuestros hijos, ¿verdad? No tiene trabajo. Y más todavía, si se le caratula de que es un adicto, posiblemente no va a encontrar trabajo, ¿verdad? Problemas para estudiar, porque hoy en día los colegios piden, yo no sé de dónde sacaron ese tema, ¿verdad? Le piden análisis toxicológico para inscribirle, ¿verdad? Para ingresar en el ejército y en la policía. Bueno, pero eso es otro punto que tenemos que...
Pero la frustración ya está a esa edad.
Sí, claro.
Podés tener y sentirte frustrado ya a partir de ahí.
Entonces nuestros centros tienen que ser centros con mayor capacidad, en donde le tienen que, aparte de darle ese tratamiento durante el tratamiento ambulatorio, le tienen que preparar y darle capacitación. Le tienen que entrenar en alguna habilidad que el chico pueda desarrollar, porque no podemos dejarle a estos chicos que anden así, ¿verdad? En forma de que anden por la vida como si fuera que así tienen que terminar. Y ahí es donde es más peligroso, porque se empandillan y se dedican a cualquier otra actividad. Entonces nuestros centros tienen que tener
integración social.
Tienen que tener educación, capacitación, y hay que entrenarlo para que sirva para algo. No hay que dejarlo así.
Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros. Valoramos muchísimo y ojalá que sigamos hablando, no sé si constante o permanentemente, pero hay que hablar del tema, hay que hablar.
Así, mucho. Así es, Carlos. No, cuando guste. Y bueno, nosotros desde el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que es ahora, bueno, vamos a seguir haciendo todo lo que se pueda a nuestro alcance, con Graciela también, desde de la SENAT, y esperemos que otras instituciones que hoy en día se están abanderando en la lucha colaboren, de tal manera que, bueno, se pueda hacer. Ahora aparecieron nuevas secretarías que van a manejar fondos, inclusive aparte de eso, ¿verdad? Yo creo que hay instituciones que pueden colaborar, y Itaipuya, CENETA, tienen que ocuparse de estos
ojalá,
problemas.
Ojalá sí. Que se pueda hacer. Graciela, siempre un gusto, un placer, y gracias por estar siempre que convoquemos a hablar del tema.
Mucho impacto, sobre todo de los padres ahí en los grupos de WhatsApp, son muy interesantes, así que yo creo que esto tenemos que seguir hablando, Carlos. Así es. Porque siempre hablamos de la droga nomás en términos policíacos, la cocaína que cae, el marihuanero detenido, pero el problema de fondo es esto.
Exactamente.
Muy amable, Graciela.
Muchísimas gracias, realmente. Llegar a las familias a través de ustedes, pero que ustedes den el mensaje, llega más a las familias. Entonces, siempre nosotros valoramos mucho. Cuanto más cerca está la familia, más lejos está la droga. Cuando más cerca están las reglas y más claritas son, más podemos prevenir. Y eso solamente hace alguien que está muy cercano a los niños y a los adolescentes. Así que yo les agradezco muchísimo. Es un privilegio, lo digo muy en serio, desde esa trinchera del tratamiento. Es un privilegio y les pido que hagan seguimiento a los presupuestos que se tienen que ir poniendo. Actualmente no los tenemos, entonces tenemos que ir poniendo esos presupuestos, porque reducir la demanda depende de decisiones políticas principalmente.
Muchísimas gracias, muy amable.